Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos un día más a la Hora Primavera.
¡Ay, el chico me canta la madre de la mayor! Ya no se estuvo en tu puerta, trajor pele de arcandao.
Las 12 y 41 minutos de este martes 14 de abril. Bienvenidos todos en Radio Lebrija y en nuestro canal de YouTube en Punto Diario.
Mejor pele de arcandao, si tú ya matas la novia.
Pues eso, que no hemos guardado las túnicas y ya estamos con el clavel, con los geranios, con los caracoles, con la bascorcha. Ya estamos con las cruces de mayo. Pues porque tenemos el 20 de cruces el próximo viernes a las 9 y media de la noche en la Plaza del Mantillo. Iremos hablando mucho de este 20 de cruces, que tenemos muchas ganas, que además dicen que el viernes va a hacer 30 grados, o sea que ya de verdad vamos a ir dejando la ropa casi de primavera para ponernos la ropa de verano. Lo cierto, verdad, es que tenemos una semana muy intensa por delante. Hoy ha habido ya actividades y mañana comienza también la Giraldilla Flamenca de la Peña Flamenca Pepe Montará, con un cartel de lujo, y mañana con Jesús Méndez. Hablaremos también a lo largo de toda esta semana de las actividades de la Peña Flamenca. Todo esto os lo vamos a contar aquí en este programa. Ya el abuelo parece que mañana va a volver definitivamente a la vida, porque hoy tenía que ir al médico, pues prácticamente a que le dijeran que no se va a morir otra vez, porque a lo mejor no se lo habían dicho todavía. Y bueno, pues a ver cómo iba esa evolución de los puntos, que creemos hasta el momento no ha dicho nada, que está todo correctamente. Así que hoy vamos a hablar con Teresa Serrano, delegada del ayuntamiento, y también vamos a hablar con Ezequiel, que nos va a contar los campamentos de Pantoanima, ya los campamentos sobre todo dirigidos para los niños y los jóvenes que organizan cada año. En fin, muchas cosas que tenemos que contar y muchas cosas de las que vamos a hablar aquí hoy. Y ha habido un acto que Alejandro Gómez nos va a contar en un momento, que ha sido un acto sencillo y sobre todo un acto simbólico, porque no hay que olvidar que hoy es 14 de abril, Día de la República, y la Asociación para la Memoria Histórica de Lebrija, con motivo de este día, pues celebran siempre actos que, vuelvo a repetir, son de alguna manera simbólicos, Alejandro, y sobre todo actos muy sencillos, en el que se rinde homenaje a tantas y a tantas personas que fueron asesinadas en su día y de las que la gran mayoría no se saben dónde están. Hoy, pues precisamente gracias al ADN, se ha conocido recientemente dos nuevas personas, y supongo que se han rendido homenaje también a esas dos personas que han podido tener ya, pues eso, un entierro digno. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, hoy se ha puesto énfasis sobre todo en esa ofrenda floral, se ha puesto énfasis sobre todo en esas dos nuevas víctimas que han sido pues identificadas, ¿no? Había familiares de las dos de esas dos personas allí presentes en el cementerio de Lebrija, y hombre, ya que hoy era la ofrenda floral y ha dado la casualidad de que en esta semana se ha conocido esos datos, pues por supuesto la ofrenda floral ha estado marcada por esas dos nuevas víctimas reconocidas.
Bueno, pues esas víctimas reconocíamos, uno de los actos, hay más actos que se van a celebrar en el día de hoy.
Esta tarde, a las 7 de la tarde, si no recuerdo mal, en la Plaza Juan Díaz de Zolí.
También se va a hacer como una ofrenda floral, entiendo.
Una ofrenda floral y se va a leer el manifiesto.
El manifiesto. Muy bien, bueno, pues hoy es un día importante, sobre todo para la memoria histórica, cosa que nos parece que nunca tenemos que olvidar en estos tiempos más que nunca, porque sabemos todo lo que está pasando en el mundo y sabemos todo cómo tenemos que seguir trabajando y luchando porque nuestra vida sea cada vez y sobre todo más libre y más democrática. Vamos a hablar con Teresa Serrano, lo decíamos, Teresa Serrano, delegada de Medio Ambiente y Seguridad Ciudadana. Ayer lo contábamos, que precisamente lo contábamos en el informativo, que ayer precisamente comenzó, Teresa, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
comenzó un nuevo tratamiento, exacto, o un nuevo programa de desinfección con el tema del mosquito del virus del Nilo.
Exactamente, en el día de ayer pues seguimos con los tratamientos que tenemos previstos en el Plan Municipal de Control y Prevención del Virus del Nilo, y bueno, lo tenemos cada 15 días, en el programa que lo tenemos ya aprobado, ¿no? Y cada 15 días pues llevamos a cabo los tratamientos en zona como es el Parque de San Benito, los demás parques donde hay arboleda, la piscina municipal, los invernales, y bueno, esto no quita de que si durante el plazo de tiempo que tenemos el plan, pues surge algún punto donde haya que llevar a cabo estos tratamientos, pues también se irán haciendo. Pero bueno, estos son puntos que se han visto por parte de los técnicos, que son los adecuados, evidentemente, donde hay agua y donde hay arboleda, que es el paraje natural, ¿no?, del mosquito, y ahí es donde estamos actuando periódicamente. Vamos a ir publicando en la página los sitios donde se tratan y cuándo se tratan, para que todos estemos informados, ¿no? Y por parte de Diputación, que también periódicamente lleva a cabo en la periferia sus tratamientos, pues hay una aplicación que todos nos podemos descargar, que es Control M, donde allí pues bueno, pues tiene toda la información también de esos tratamientos, ¿no? Yo creo que es conveniente que todos los ciudadanos lebrijanos y lebrijanas sepamos qué es lo que se está haciendo con el tema del mosquito del virus para prevenir el tema del virus del Nilo, que todos los esfuerzos son pocos, evidentemente, contando con lo que podemos aportar también particularmente cada uno, ¿no? Como lo que debemos hacer, que yo creo que ya está la ciudadanía está bastante consciente, ¿no? Como que es evitar las aguas estancadas, las piscinas cloradas, las mosquiteras, bueno, cada uno lo que sabemos que podemos aportar, ¿no? Y especial atención, bueno, pues los campos, ¿no? Que es un poco más donde se nos pierde un poco el control, ¿no? Estas piscinas que deben estar cloradas todo el año si se quedan llenas, o las aguas que pueda haber en cualquier sitio de un campo, ¿no? Creo que ese es el foco donde más se nos puede escapar este tema de la prevención, por eso un llamamiento, ¿no?, a todas las personas con campo, bueno, pues en la medida de lo posible, pues evitar que haya esas aguas estancadas.
Bueno, pues todos sabemos que se trata, obviamente, de ese plan, es el control y la prevención, que se enmarca dentro de una estrategia muy amplia, lógicamente, que donde entra la Diputación. Pero a mí me gustaría saber en qué punto se encuentra Lebrija precisamente dentro de esa coordinación de la Diputación.
Bueno, nosotros, Diputación actúa con 15 pueblos, que son los que tienen el nivel alto, y es una coordinación con estos 15 pueblos. Entonces, ya te digo, la Diputación viene periódicamente, todas las semanas o cada 10 días, a hacer el tratamiento, los puntos que ellos han considerado, lo que es en la periferia de la población. Además, este mes vamos a contar, porque ya lo hemos solicitado y la tenemos aprobada, la instalación de jaulas nido, ¿vale?, para que distintas aves anide, y eso es un control natural también para contribuir al control natural del mosquito, no solo sea con tratamientos, toda ayuda pues es poca, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es una iniciativa natural, y creo que bueno, que también puede venir bien. Se colocan en sitios estratégicos como es el Parque de San Benito, que lo más seguro es que es allí donde se vayan a colocar, y bueno, es una forma también natural de controlar.
Lo de luego el visor ese online que se pone en marcha, ¿no?, o que se ha presentado en esa reunión con los 15 pueblos, es una herramienta, bueno,
se ve al momento y tiempo actualizado lo, claro, que se está haciendo en el mismo momento en tu municipio. Por eso es la aplicación de Control M, que es ahí pues tendrán la información.
Por terminar con este asunto, Teresa, importantísimo, por supuesto, la actuación de los municipios, en este caso de los 15 municipios de la Diputación, del control que tenéis entre todos, de la colaboración, pero tú lo has dicho mucho, ¿no? Como todo, la colaboración todo. Ciudadana, si no ponemos de nuestra parte los ciudadanos, es difícil, ¿no? Porque es lo que te ha dicho, desde las aguas estancadas hasta situaciones que no tienen por qué, porque al final son focos, ¿no?
Son focos de atracción. Un agua estancada es el paraíso del mosquito, evidentemente. Entonces, bueno, como digo, cada uno que debemos aportar nuestro granito de arena, ¿no? Y de manera particular, pues evitar en la medida de lo posible, pues todos estos focos que pueda ser para el mosquito, como evidentemente las aguas estancadas y las piscinas. Bueno, ahora que llegamos el tiempo ya de las piscinas, pues ahora sí estarán cloradas, que se están utilizando, que se van a utilizar, pero bueno, es importante de mantenerlas tratadas todo el año.
Muy bien. Hablamos ya desde tu punto de delegada de Seguridad Ciudadana. Han comenzado lo que son las obras, podríamos decir, de adecuación de la nueva jefatura de la Policía Local, calle Sevilla, antiguo juzgado, ¿Qué va a suponer este proyecto para Lebrija?
Es un proyecto que ya teníamos pensado de hace tiempo y yo creo que ya se está materializando, ¿no? Bueno, pues esto supone evidentemente unas instalaciones con las que no contábamos. Creo que ya no es el sitio adecuado ni para tener a los profesionales, a la policía, ni para tener unos calabozos como están, ¿no? Entonces, bueno, que unas instalaciones pues son una mejora, ya te digo, desde la planta de abajo, que son los calabozos, hasta las instalaciones, que eso va a facilitar también al profesional a dar una mejor atención al ciudadano, más privada, y bueno, creo que las condiciones de trabajo mejoran y eso pues conlleva también una mejor atención a los ciudadanos en otras condiciones que ahora mismo pues no se pueden dar.
Estamos hablando de una inversión de más de 700.000 euros, que se incluye también dentro del plan de la Diputación, pero como tú decías, es que yo creo que es una de las cosas más necesarias, ¿no?, que tiene este municipio, porque estamos viendo que la jefatura de donde trabaja ahora mismo la policía local, lógicamente
no es el sitio más adecuado.
No es el sitio más adecuado, que ellos tendrán muchas carencias que seguramente se las pasarán al ayuntamiento.
Pues por ellos hemos apoyado este proyecto, como no podía ser de otra manera, hemos apostado por él y bueno, ya se está haciendo un hecho, ya es un hecho.
Esas mejoras supongo que tendrán que ser muchas, ¿no? Desde las barreras arquitectónicas.
Las instalaciones, el servicio que se podrá dar. Entonces yo creo que todo en beneficio de la ciudadanía.
Sí, el hecho solo de que alguien que tenga que hacer una gestión con la policía local no tenga que ir al ayuntamiento y todo eso.
Pasa por menos gente, por menos personal, ¿no? Yo creo que también es el sitio adecuado. Ahí en los antiguos juzgados.
Por supuesto que sí. Bueno, pues este proyecto, como decíamos, nueva jefatura que no sabemos, ha empezado, pero no sabemos.
Esperemos que lo antes posible.
Como todas las obras.
Lo antes posible.
Se dice cuando se empieza, pero no cuando se acabe. Ahora vamos a hablar de bienestar social. Se ha desarrollado el proyecto Cosechando Vida, dirigida a las personas de servicio de ayuda a domicilio. Cuéntame esta iniciativa, ¿en qué ha consistido?
Bueno, pues esto yo creo que es otro granito más para dar vida a estas personas, ¿verdad? Aparte de lo que es el servicio de ayuda a domicilio en sí, de la ayuda psicológica y de la ayuda física que también le damos, ¿no? Pues Cosechando Vida es el proyecto del huerto que tenemos preparado para ellos, ¿no? Ya tenemos el sitio preparado, ya los estamos preparando, ya tenemos material comprado y bueno, creo que era una parte más que le debíamos a los usuarios de ayuda a domicilio, que están dispuestos a colaborar. Nosotros empezamos un proyecto, pues ponemos en marcha, preguntamos quién estaría interesado, no me van a faltar usuarios y bueno, yo creo que todo lo que se hace por ellos es encaminado a darle una vida activa y darle calidad de vida. Entonces, bueno, es un proyecto del huerto, como he bien dicho, y bueno, creo que están muy ilusionados, que tienen más ilusión que nosotros. Ahí tenemos también un departamento de dependencia que estamos pendientes de ellos y de sus necesidades, ¿no? Y bueno, yo creo que va a ser una experiencia bonita para ellos. Ya tenemos bastantes usuarios que quieren trabajar en el huerto.
Porque yo creo que este tipo de experiencia, Teresa, es, digamos, no solamente mejorar su rendimiento cognitivo, es también algo muy emocional, muy social, es decir, y sobre todo yo qué sé, que estamos hablando de un huerto, que la gran mayoría de la gente, y más a esa edad, ¿no? Cuando tú ya tienes tiempo de todo, es como que mejora muchísimo, ¿no?
Pues ese es el objetivo, ¿no? Calidad de vida y una vida activa. En la medida de lo posible, estas personas, como sabemos, tienen unas necesidades especiales, ¿no? Pues entonces yo creo que proporcionarle actividad en su vida, como he dicho, en otras ocasiones, que le proporcionamos fisio, actividades físicas, actividades mentales, pues creo que esto es otro granito más para su calidad de vida y su vida activa.
Sí, porque también de camino estamos hablando de la inclusión, del acompañamiento. Yo lo veo un proyecto súper interesante,
la grupo
verdad.
De ellos que pueden estar allí echando una tarde, una mañana, pues eso
claro.
No tiene precio.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues terminamos con dos cosas. La residencia de estudiantes, ¿no? Ya se convocan las plazas.
Ya han salido convocadas las plazas por parte de Diputación. Y aconsejo que se metan en la página web del Ayuntamiento, ¿vale? Porque desde que se publicaron el día 8 hay 15 días hábiles para solicitarlas. Y bueno, también es una vía interesante para aquellos estudiantes que vayan a salir fuera a estudiar, pues puedan contar con un sitio, una residencia.
Y también hablamos del taller Arte y Color, que es la propuesta que esta semana tiene la ludoteca infantil, que por cierto está teniendo una acogida espectacular, ¿no?
Pues la verdad es que sí. está destinada, ¿no?, a niños, a la infantil. Y bueno, creo que el tema de la ludoteca en la Plaza de Abasto es un sitio también muy bueno y está teniendo bastante éxito. Y bueno, pues esta semana tenemos el taller de arte y color para estos niños del 15 al 18 de abril. Pueden inscribirse a través del WhatsApp y bueno, desde 5 a 7 los días del 15 al 17, y el 18 de abril pues será de 11 a 1. Creo que bueno, es una experiencia que está funcionando, todos los talleres que se están haciendo, y bueno, yo creo que disfrutan, los padres también disfrutan, ver como los niños, y bueno, y siempre es una temática que, aparte bueno, del ocio, también se van con enseñanzas, ¿no? Aquí, claro, tenemos el tema de los colores, bueno, el significado de los colores, la motivación. Todo yo no es lúdico y
sí,
y
yo educativo. Es que ahora lo considero súper necesario, en el sentido de que es verdad que los niños están pegados a la era digital, que luchar contra eso es complicadísimo para los padres. Entonces, ilusionarlos con claro, jugar con cosas que no tienen nada que ver con un teléfono móvil o con una tablet,
y que
les sirve para su descubrimiento, pues me parece fundamental, ¿no? Es que se cumplen como muchos objetivos, ¿no? Y sobre todo, que vuelvo a repetir, lo hablábamos ayer con José Mari del Tiquitaca, ¿no? Que la gente seguimos leyendo libros, ¿no? Pues los chavales también tienen que seguir haciendo cosas que no tengan, claro, nada que ver con la era que les ha tocado, que es la era digital, ¿no?
Por eso es fundamental que descubran cosas nuevas y que, bueno, que eso sea el inicio, ¿no? Para que ellos lo continúen.
Gracias, Teresa Serrano.
A vosotros.
Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues como decíamos, Teresa es nuestra invitada de hoy. También está invitado Ezequiel, con quien vamos a hablar. Alejandro, y hoy, si no me equivoco, es cuando el Madrid se juega el 0-0, ¿o es el Atlético de Madrid-Barça?
El Atlético de Madrid-Barça.
No, porque yo me estaba acordando ayer que mañana por la noche, que entonces es lo del Madrid, ¿no? El 0-0.
Mañana, sí.
Me estaba acordando yo que da la casualidad que siempre la Giraldilla Flamenca, como es justo después de la Semana Santa, la semana después de la Semana Santa, siempre coincide con que hay veces que se retrasa mucho la actuación porque se supone que la gente está viendo el fútbol, porque siempre es o como estamos ahora, ahora es octavo, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Octavo,
cuartos,
¿no?
Cuartos.
Cuartos, perdón. O es cuarto, es octavo, es semifinal, y claro, si hay equipos españoles, como es el caso de mañana, el Real Madrid, pues eso hace que a alguna gente que le gusta mucho el fútbol, aunque le guste el flamenco, pero que le gusta el fútbol, se, claro, retraiga también, ¿no?
Hombre, claro, pues seguramente habrá mucha gente.
Vale, ¿para hoy el, claro, favorito sigue siendo el Patético de Madrid?
Hombre, hoy yo creo que el... Hoy no le voy a llamar Patético, fíjate tú. Hoy le voy a llamar Atlético de Madrid, como quiero que gane.
Como tú hoy no, eso, como tú hoy vas con el Atlético de Madrid.
Como hoy voy con el Atlético de Madrid, No, yo creo que va a ser un partido complicado para el Atlético
de
Madrid.
Hombre, de hecho lo vimos.
El Atlético
de
Madrid va a hacer lo que mejor se va a hacer, que es encerrarse atrás.
Sí.
Pero el Barça yo creo que va a tener la suya, y un 2-0 me parece muy poco, y a ver cómo aguanta el partido.
No, y además te digo una cosa, todo lo vimos en la Copa del Rey, ¿no? Cuando le ganó 4-0.
4-0.
4-0, y el Barça le faltó
nada,
dos o tres minutitos para darle un poquito la vuelta a la historia. El Barça, mucho Barça.
Exactamente.
Y el Atlético de Madrid, es verdad que hemos visto que en la Champions no termina de... O sea, puede llegar a la final, pero le falta esa veteranía, ¿no? Digamos, ¿no? A mí me encantaría que ganara el Atlético de Madrid la Champions alguna vez. Yo, sobre todo que la ganara Simeone, ¿no?
Bueno.
Que me encantaría, digo.
Sí, 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 sí.
Sobre todo para que también no la ganen siempre los mismos. Ezequiel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú tienes algún favorito para Champions o no tienes ninguno?
Da un poco de comer a gente, a nosotros, ¿eh?
No, a nosotros nada, pero de algo tenemos que hablar también, o sea...
Pues yo qué sé,
¿a
¿no?
¿A ti te gusta el fútbol,
sí,
claro?
Sí, me gusta el fútbol y mi hijo le gusta más todavía.
Sí, sí, sí.
Ese charpa, pero...
Es sevillista, por lo tanto, tu hijo, ¿no?
Es del Antoniano, tú le preguntas y dice, yo soy del Antoniano.
Bueno, si es del Antoniano, es del Sevilla, porque lleva los mismos colores.
Pero ahora dice un día que es del Betis y otro día que es del Sevilla.
Bueno, entonces, ¿cuántos años tiene el niño ahora?
Seis.
Todavía está en esa edad maleable que depende para dónde caiga.
Entonces yo me digo a que...
Sí, sí, claro, no te va de igual. Pero no sé, si a ti te gusta el fútbol, tú, por ejemplo, estábamos hablando de las Champions.
Hombre, yo creo que el Barça se merece ya alguna Champions, ya, ¿no?
Pues, hombre, tiene alguna.
Sí, pero le
es
toca.
Es muy cansado,
le toca,
que gane siempre lo mismo, lo que yo decíamos.
No, el mismo es el Madrid, ¿no?
Claro, que es lo que yo le decía el otro día. Es muy cansado ya, que siempre lleguen los mismos a las semifinales, siempre. Estamos hablando Real Madrid, Barça, Manchester City, PSG, el día que llega, Bayern de Múnich siempre, sí. Es que al final es una liga que este año creo que era nueva, ¿no? Que lo que habían ampliado, ¿no?
El año pasado ya.
El año pasado. Ampliaron, abrieron el abanico, ¿no?
Sí, bueno, abrieron el abanico para que se jugaran más partidos simplemente. No,
claro.
Para que
se jugaran más partidos y para que lleguen los mismos.
Exactamente.
Porque al final esto no es una cuestión más que de dinero.
Esto es dinero.
Claro. Esto va a llegar a los que más dinero tienen, que son los que más presupuesto manejan y son los que pueden hacer una plantilla mucho más competitiva. O a lo mejor también inflan los precios de los futbolistas, pero es que ya...
Es una burbuja, ¿no? Como todo, ¿no?
Como todo.
Una burbuja y tú quieres ver un partido de fútbol y te vale 80, 90 euros. La entrada
está
normal.
Está tirado por lo bajo, ¿no?
Un día normal, ¿sabes?
Sí, hombre, en Sevilla ahora está más baratito, ¿no?
Está más baratito, por lo que sea.
Por lo que sea, en Sevilla está más baratito ahora, así que...
Sí, ¿no?
Sí, no, pero una entrada en Champions, yo no sé cuánto puede...
No, yo he hecho normalita.
No, normalita. Yo no sé cuánto puede valer hoy una entrada. ¿Hoy qué es? ¿Barça-Atlético de Madrid o Atlético de Madrid?
Atlético de Madrid-Barça, seguramente ni haya entrada, o sea...
No, seguramente, pero ponte a mirar a ver cuánto puede valer una entrada. Seguramente no va a haber entrada, seguro.
María, el otro día, el amistoso de la selección española valía 100 euros la entrada.
¿Un amistoso?
De la selección española, o sea, 100 euros la entrada.
100 euros.
Digo, yo quiero ir con mi hijo para ver un partido de fútbol.
Sí, va a llevar los niños.
200 pavos, ¿eh?
Que sí,
eso,
que sí.
Ese fue el partido, no, ese no fue el partido.
El último que jugó.
En Sevilla, ¿no?
No, en Sevilla.
En
Elche podría jugar.
Es que el último que hubo en Sevilla hubo mucha polémica por el precio de las entradas, que era demasiado cara, y el estadio se quedó medio vacío.
Claro.
Porque, claro, era un amistoso y obviamente la gente pues no paga lo mismo por un amistoso.
Que es verdad que a lo mejor tú a un amistoso vas, como dice ese, que pues lleva a tu niño, ve el ambiente. Nosotros, de hecho, hemos ido a la Cartuja a ver el amistoso, ¿no? ¿Te acuerdas de...? ¿Cuál fuimos? El España no sé qué. No era amistoso, era clasificatorio para no sé qué, pero vamos, no estaba jugando nada. Que fuimos, ¿te acuerdas? Con Javi, Ángeles, los niños, fuimos todos, pero más que nada porque los niños también conozcan el ambiente, es lo eso. Vean y tal, pero tú dices, bueno, lo que tú dices, 200 euros solamente en entrada, o sea que...
Y sin un poquito de agua, porque encima
eso,
de todo te quitan la botella de agua
eso,
en la puerta.
Que te dejan... Que tú pelado. Dices que me estoy dejando media entrada. Es muy caro. La verdad es que el fútbol es muy caro. Y aún así, Ezequiel, nada más que hay que ver la cantidad de gente que va al fútbol y gente que a lo mejor no tiene para comer. Que no estamos hablando... Los que se compran sus parkovis, esto es otra historia. No estamos hablando de eso, no. Gente que realmente, que tú dices que a lo mejor esa criatura no tiene para comprar mañana el pan, pero va al fútbol, porque como esto es una religión tan radical además... Y a mí, yo lo único que digo sobre el tema de la Champions y todo eso, digo, al final siempre son los mismos, siempre, o sea, un año y otro año y otro año, se repite la historia una y otra vez. Dime, Ale, ¿cuánto está la entrada por si queremos ir dentro un rato, Mati?
No, 90 euros lo más barato.
Vale, ¿y todavía hay?
No,
pero por lo visto, por lo visto, María, 90 euros es en un baño con un televisor puesto.
Bueno, si te digo ya en el Wanda será, o sea, ya te digo yo que el Wanda es inmenso, que yo he ido al Wanda... Y si no te ponen en un sitio, bueno, hombre, que lo ves, pero que lo ves lejísimo. Tampoco entiendo, me vaya a perdonar, y esto yo es una...
Al Wanda no, ya no se llama así, Metropolitano. Que
¿cómo
es
se
su
llama
nombre,
ahora?
Que es su nombre oficial. No sé qué nombre de patrocinador tiene
ahora. Creo que es árabe.
Pero al Metropolitano le pasa lo mismo que al Olímpico de Sevilla, que es un estadio olímpico. Entonces, la última fila está mucho más lejos todavía.
Claro.
Del campo.
Y luego hay una cosa que me llama mucho la atención, me vaya a perdonar también del todo de los palcos B. Esto ya es por rajar y no es por envidia, pero ya es por rajar. ¿Para qué vamos a un palco B con tres pantallas de televisor? Te queda en tu casa, en tu salón, te ahorras ir al palco B, te ahorras de meterte en un fregado que cómo sale, cómo llega. O sea, que
pero
yo para
que tiene aparcamiento, María.
Que yo para regentear iría al palco B, entiéndeme. Me invitan mañana al palco B, todo lo que estoy diciendo ahora lo recojo y me voy al palco B y voy a regentear, ¿no? Como diría el abuelo. O sea, a decir, estoy en un palco B. Porque de verdad, están viendo la tele en los palcos B.
Pues la mayoría de la gente que va a un palco B, pues yo creo que va por eso, básicamente.
Muy va, claro,
por
va.
Que está en un palco B.
Claro, son también espacios de negocio, ¿eh? Son también espacios de negocio.
Sí, de hecho, me contaba el otro día, cuando era el Wanda, me contaba alguien, la empresa que llevaba, no me acuerdo, bueno, que llevaba la publicidad del Atlético de Madrid, que le dijo a este señor, que es empresario de Lebrija, cuando tú quieras me dice que te quiere venir un parco y te viene, y pues yo cuando juegue el Betis, pues vente, ya está. Es decir, que lo
fácil,
hacen, que lo
fácil.
Claro, que lo hacen solamente mirando, pero que se hace más que nada para hacer negocio, ¿vale? Y para decir, esto en un parco vi, ya está, porque vuelvo a repetir, ves el fútbol a través de la televisión.
Sí, pero te pone una cervecita, unos canapés, unas cositas, entonces todo eso suma, ¿eh?
Todo eso, vuelvo a repetírtelo, a mí me parece una chuminá, que si mañana me invitan a un parque VIP, que yo voy ahí, que no estoy diciendo que no vaya ahí, pero que es una chuminá, que son 2 horas de fútbol, o sea, que tú te sientas en tu grada y tú vociferas allí lo que te dé la gana, te comes tu paquete de palomitas o de pipa o de patata y tu Coca-Cola y tú eres... Yo, esto es como ir a la playa a comerte un bocadillo, o sea, qué alegría, qué ilusión, ¿no? Pero bueno, oye...
Quizá a lo mejor no lo conocemos y no sabemos...
Yo he estado en un parque VIP, sí, o sea, yo no. Yo sí, yo he estado en un parque VIP.
Yo lo más vi que he estado...
Por eso lo estoy diciendo, porque sé lo que es precisamente estar en un parque VIP, ver muchas pantallas de televisión y muchos canapés y mucho esto que tú dices, pues vaya pamplina. También está en el parque de Sánchez Pizjuán y tú dices, pues vale, pues estoy reenteando que diría el abuelo. Pero bueno... si no se moviera el dinero del el lujo, no se movía el dinero tampoco, también te lo digo.
Desde luego.
Eso está clarísimo. Bueno, pues que no ha venido aquí a hablar de fútbol, pero bueno, si te hubiera aquí el abuelo, ya diría el abuelo que tú había pasado por sus manos, ya te lo hubiese dicho. Ezequiel, pero tenemos que hablar de que, bueno, que nos queda ahí a la vuelta de la esquina, básicamente, lo que nos queda es, pues eso. El verano. Y en el verano ya estáis pensando en vuestro, bueno, ya estáis pensando, ¿no? Ya tenéis diseñado el programa, ¿no?
Ya empezamos a pensarlo en noviembre prácticamente pensamos ya en verano, diciembre se hacen todas las gestiones para en enero o febrero tener todo el material preparado y todas las actividades medio listas. ¿Medio por qué? Porque faltan los niños ahora, ¿no? Habrá claro. Que traer niños y niñas.
Pues eso, cuéntanos para esos niños y niñas.
Bueno, pues este año tenemos como novedad que cambiamos de sitio, ¿vale? El sitio de años anteriores han sido la Sierra de Cazorla, este año nos venimos un poquitín más cerca, que es en Marbella. Nos vamos a Fuerte Nahuele, que está en el Parque Nahuele, justamente enfrente del Starlight Music. Qué pena que cuando nosotros llegamos ese fin de semana no hay mucho bullicio. Podía venir un cantante de estos buenos y que se hospedara con nosotros y lo liábamos allí con los chiquillos. Nos vamos del 12 al 18 de agosto con pensión completa, salida de autobús de Lebrija y salida a Lebrija. Niños y niñas de 8 a 17 años con un precio de 495 euros todo incluido y pues un montón de actividades de la mañana, la tarde, la noche con monitores atendiéndolo y mucha diversión.
Ezequiel, estamos hablando de una iniciativa que me imagino que cuando comienzas el primer año con la iniciativa comienzas con todas las dudas, con todas las incertidumbres, sabiendo perfectamente y con toda la organización bien, pero con todas las dudas y con todas las incertidumbres. El paso de los años te ha hecho, supongo, ir corrigiendo lo que no estaba del todo funcionando y, bueno, cada vez la respuesta es mayor también, ¿no?
Sí, sí, es cierto, cada vez la respuesta es mayor, pero todos los años cambiamos cosas. Todos los años los niños no son iguales, las actividades son distintas, el lugar donde vamos es diferente, no es lo mismo las actividades que hicimos, por ejemplo, el año pasado, una ruta que hicimos por el río para unas pozas que había en el río Guadalquivir, tirarnos y bañarnos, este año no lo tenemos. Entonces no podemos hacer ese tipo de actividades. Al igual que, por ejemplo, este primer año que nos vamos a Marbella, lo mismo hacemos actividades que a lo mejor para el año que viene, si volvemos a repetir el sitio, hay que cambiarla. ¿Por qué? Porque no funciona, porque no eran acordes, o lo mismo hay que mantenerla porque eran súper guay. La verdad es que todos los años cambiamos actividades. Hay algunas que no pueden faltar, porque los niños ya te la demandan y las niñas, pero hay otras que las cambiamos todos los años.
¿Le hace más ilusión a los padres o a los hijos? Tú eres padre, ¿eh?
Sí.
Y te lo estoy preguntando. O sea, ¿le hace más ilusión a los padres que vayan los niños a los campamentos o a los hijos? Porque aquí se cumplen dos funciones. Una, que los padres puedan respirar durante una semana y estar tranquilos. Y otra, el contacto del niño con los demás niños, la naturaleza, los juegos, en fin, es que se cumplen muchos objetivos.
Y también se cumple un objetivo de sacar la espinita. Porque hay muchos padres que dicen, es que mi madre o mi padre no me dejaron ir al campamento, entonces yo a mi hijo quiero que vaya al campamento para que vea la experiencia, para que pueda probar, para que disfrute esta semana con más niños y niñas. Y la verdad que sí, que tenemos un grupo de chicos y chicas que repiten año tras año hasta que ya la edad casi que le da que no pueden participar y sí que el grueso de niños pues suelen ser todos los años muy buenos.
Eso era una de las cosas que te iba a preguntar. O sea, hay niños que han comenzado yendo a los campamentos y se han jubilado.
Porque no, han llegado... y han seguido. Ara de monitores.
Ara de monitores, vale, vale, vale.
Tenemos casos de chicos que ahora son monitores.
Vale,
y
vale.
Monitores de los más apañados del mundo, porque ya
claro,
saben
porque ellos saben cómo funciona la historia.
Todo. Incluso hay uno, concretamente, que es compañero Oliver, que se ha sacado ahora el título de socorrista para decir, yo voy al campamento sí o sí. Si no voy de monitor, voy de socorrista o voy de lo que haga falta. Entonces, bueno, eso son cosas que dices tú, mira, el camino que estamos recorriendo, lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo medianamente bien.
Ezequiel, el tema de la tecnología, ¿cómo lo controláis? Porque los niños están pegados, la gran mayoría de los niños, jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Tú llevas preadolescente y adolescente. ¿Lo tienes muy claro? O sea, el móvil.
Más claro lo tenemos nosotros. El móvil no puede salir de la habitación en ningún momento. Y Pantoanima no se hace responsable de ese móvil, de ese terminal, nada. Los móviles lo pueden utilizar para que los padres los puedan llamar de 8 a 9 de la noche... Y los móviles están en la habitación. Una vez que esté dentro de la habitación el chico, que se acuesta a las 12 de la noche, si está hasta las 4 de la mañana con el móvil, nosotros no vamos habitación por habitación. Siempre le recordamos a los padres que unos controles parentales, que hay aplicaciones donde cada familia puede controlar lo que hace su hijo o lo que no hace su hijo. Si no lo controlan los papis en su casa, ¿lo voy a controlar yo para 100 niños? Es imposible. Eso es una batalla, una guerra que tiene que venir de casa. Nosotros sí es cierto que si vemos a algún chico o alguna chica haciendo un mal uso del teléfono móvil a X hora, se lo quitamos. Y avisamos a la familia. Tu hijo o tu hija no tiene móvil. Si quieres hablar con ellos, nos llama al teléfono que hemos habilitado y podrás hablar con ellos. Porque sí, porque yo no voy hasta las 4 de la mañana dando vueltas por todas las habitaciones.
Claro,
controlando.
No, lógicamente. Y luego, eso, lo que tú estás hablando del mal uso. Hay niños que a lo mejor, pues eso, utilizar el móvil cuando estáis haciendo cualquier tipo de actividad, cualquier cosa, decir que no.
No, está prohibido, eso está prohibido.
Claro, está prohibido porque entre otras cosas son menores, ¿no?
Y sobre todo, ¿por qué? Porque si nosotros estamos haciendo una ruta, se le cae al niño el móvil hacia dónde, detrás del móvil va el niño.
Claro.
Y principalmente en la seguridad. Y si es que se me ha perdido, es que me la han robado, ¿y qué hago yo? Claro. Nosotros venimos a hacer unas actividades, de hecho tenemos un grupo cerrado de WhatsApp con la familia que ellos autorizan y ahí mandamos cientos de fotos y vídeos. Siento que hay padres que dicen que yo me habéis petado el móvil claro. Porque es increíble la capacidad que tenéis. Somos 7 u 8 monitores, todo el mundo grabando cada grupo y mandando todo en todo momento. Entonces no le hace falta al niño tener el móvil encima.
Pero además no le hace falta de verdad, o sea, que no le hace falta porque va a estar entretenido, o sea, eso te iba a decir, que no le hace falta de verdad, que cuando estáis allí, ya de otros años, tu experiencia que te dice que no lo necesitan, ¿no?
Que se me olvida hasta a mí muchas veces, que yo la foto, tío, que los padres, que se nos olvida decir que hemos llegado, que hemos estado, porque tú te inmerses con ellos, ¿sabes? Uh-huh. Entonces tú estás allí que dices tú, búscate, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que está? Y no va a estar pendiente de un móvil para hacer una foto, claro. para estar tal. Entonces, pues, son actividades muy chulas, actividades muy intensas, ¿sabes? Si estamos a lo mejor haciendo una gincana, estamos haciendo una actividad, estamos haciendo tal, estamos pendientes de la actividad, no estamos pendientes de móvil. Y además que los chavales que no echan de falta ni a los móviles ni a los padres. Porque muchas veces me hablan padres de aquí, que mi hijo que no me ha llamado en 3 días. Digo, no, espérate, y va a buscar chiquillo. Que yo, tú hablas con tus padres, no, tú quieres hablar, siguen andando, ven para acá, anda, que vamos a hablar a tus padres, que están nerviosos, claro. ¿Qué tal? Y hombre, son experiencias muy chulas.
Sí, porque yo creo que es verdad que hablamos mucho del abuso de los niños y de la adolescencia con los móviles, pero claro, digo, luego nos ven a los padres y hablamos de ello, pero que al final están siguiendo un ejemplo. Pero es verdad también que el niño que se entretiene muchísimo con un móvil y que considera que es un apéndice ya de su más de su cuerpo, es verdad que ese tipo de a ver, cómo decir, de conclusión a la que llegamos, se cura muy bien, como tú estás diciendo, con actividad. Si el niño, una vez que tú le das, ese niño ya se incluye dentro de un grupo, ese grupo está haciendo cualquier tipo de actividad, está jugando, o sea, es que la mente del niño es muy versátil y se puede moldear de muchas maneras. Cuando un niño está inmerso en un campamento como en el que tú estás diciendo, jugando además, descubriendo otro mundo, ese niño no va a echar de menos el móvil. Cuando llegue a su habitación lo va a echar porque va a querer compartir con los otros amigos todo lo que ha hecho en el día con su familia. Pero mientras esté en contacto con los demás, no creo.
Pero María, eso igual que en la vida diaria. Si yo voy con mi mujer, con mi hijo, a tomarme una tapita y lo primero que hago es que le dé a mi hijo el móvil, ya me estoy aislando a mi hijo. Si nosotros dejamos los móviles y le damos a nuestro hijo, como el otro día que estuvimos en Lechuga, jugando a Arbeobeo, jugando al ahorcado en la mesa del Lechuga, jugando. Si tú interaccionas con el niño no hace falta un teléfono móvil. Lo que ocurre es que estamos en una sociedad muy cómoda y es más fácil decirle, toma el móvil, que ellos ahí te entretienen y arrea. Entonces, pues, sí es complicado. pero que aquí en este tipo de actividades los niños no les da tiempo casi ni de ducharse. Hay alguno que dice, yo no te he duchado, que no me ha dado tiempo. ¿De qué? Que después me ducho cada noche. ¿Qué? Y yo, tío, que estás sin ducharte todo el día. Menos mal que se mete en la piscina y el cloro por lo menos lo desinfecta. ¿Sabes? Como digo yo muchas veces.
Claro, y el tema de luego ya de la logística, de la alimentación y todo eso, súper bien. Porque claro, me imagino que además una alimentación súper equilibrada, súper sana.
Eso está muy regulado.
Y que eso que yo sé que está muy regulado, que además estamos controlados por sanidad y todo eso. Pero es que yo también le veo todo ventaja, porque a los niños que han probado determinadas cosas y dices, pues aquí las vas a probar y te van a gustar.
Bueno, niños niñas que han venido con nosotros a campamento, que solamente comen molido, han llegado comiendo sólido. Incluso una madre una vez...
¿Molido a qué edad?
A los 9-10 años. Bueno, hay de todo.
Que los hay. Que sí, que sí.
Ha llegado a lo mejor y dice la madre, yo que le había hecho a mi niño, que me ha pedido pisto, y en mi casa no comemos pisto, voy a tener que hacer pisto. Ya, pues darle pisto al niño, ya, que ha probado pisto y le ha gustado. Hay como todo. Hay niños que tienen una dieta muy básica en sus casas y otros niños y niñas que tienen una dieta un poquito más variada. Se nota. Al tercer día, al final, todo el mundo comen de todo porque si no se mueren de hambre. Y si no, pan con aceite, que todo el mundo nos hemos criado con eso y no pasa nada.
Uy, he desayunado yo esta mañana pan con aceite, me encanta. O sea, es que esta mañana además he tenido que ir a hacer unos recados y me he pasado por la panadería de Ancabenetes, que me encanta decirlo, allí en la calle del Baluí, y he comprado pan normal. Y lo que me he comido esta mañana ha sido, es que de verdad digo... Si pudiera la gente oler el aceite que... Porque es un aceite que me trajo Cayetano de Jaén, como él estuvo allí... O sea, uno de los destinos que le mandó la Junta fue a Jaén. Y cada vez que va, pues dice, ¿me llevo aceite? Pues sí, botellas de aceite. Y ese aceite... primero la botella tan bonita, porque no es un estuche de tres clases de aceite. Pero es que nada más que le haces así, ese olor, tú dices, de verdad, que poco necesitamos, ¿eh? Sí. Aceite y pan. Yo lo hubiera regado con un poquito de azúcar, pero no se la he regado.
O sal.
Y hay gente que le echa ajo. También, sí. Que también
mí,
es súper bueno.
A mí, el pan con aceite y con sal.
Sí. ¿Son lo que comemos en las cruces?
Andaluz, dice, yo quiero un desayuno andaluz. Y digo, eso échale jamón. Dice, no, con sal, papá.
Claro, en las cruces lo que comemos, las tortas son pan con aceite y con sal. A mí me encanta. Lo de la sal no lo descarto, de hecho yo las tortas me las como, pero a mí me gustaría más un poquito de azuquita. Y lo del ajo es que yo creo que se tiene que repetir mucho, pero hay gente que le hace así con el diente de ajo. Se tiene que repetir mucho, yo no sé si a ti te gusta o no. Dice que es buenísimo para el organismo.
A mí el ajo en el alioli.
A mí es que no me gusta el alioli. Alejandro, ahí tú y yo estamos los dos iguales, ¿verdad,
sí,
hijo?
Sí, estamos los dos iguales, sí.
Mira, Alejandro y yo no somos de mayonesa, ni alioli, ni ninguna de ese tipo de condimentos... Que hay gente que no sabéis comer sin mayonesa, que no sabéis comer sin alioli, que no sabéis... O sea, yo conozco, tengo hijos que no saben comer si no hay mayonesa.
No, yo sí, yo un poquito alioli, hombre.
Hay gente que le echa mayonesa hasta el potaje, ¿eh? No en mi caso, yo no los he visto, pero que...
A la pizza también y a todo le echan.
¿A la pizza no se le echa mayonesa? Es que yo no como pizza.
Teóricamente no, ¿no?
Si no, no lo sé.
Y si no te gusta el sabor, pues dale otro sabor, ¿no?
No lo sé, es que yo no soy de comer pizza, Alejandro. ¿Tú qué eres de comer pizza?
No, yo eso lo he visto, obviamente, echarle... A mí me parece una aberración echarle mayonesa a la pizza, ¿eh?
Que la sí, puedes elegir al gusto, que la puedes elegir al gusto.
Exactamente.
Sí, pero esto es como lo de la piña, ¿no? Un poco.
Exactamente. No, pero yo sí lo he visto, claro. Y yo lo he visto, pero lo he visto aquí, en Lebrija.
Amigos míos, ¿no? Le ponen la pizza con siete estuches de mayonesa, de esto, para echarle mayonesa a cada trozo, un bote de mayonesa casi. Sí.
Yo es que a mí no me gustan las pizzas. Bueno, no me gustan. No suelo comer pizza porque no es un alimento que a mí particularmente me gusta. Si la como, ¿cómo se llama la que yo como, Ale?
Tú la básica con jamón y queso.
Eso, ¿esa cómo se llama?
Margarita.
Prosciutto, ¿no? Prosciutto. Sí. Yo nada más porque no me gusta la mezcla de muchas cosas. Pero además tiene que ser una pizza de una pizzería buena, que hagan la masa, que tal, que cual, o sea...
Hombre, que para comerte, si no te gustan las pizzas, para comerte una pizza te como una pizza buena, quiere decir, ¿no?
Es que no he probado las... O sea, no sé a qué sabe una pizza de la Casa Tarradella, no sé a qué sabe una pizza...
Esos plásticos.
No sé a qué sabe una pizza de las pizzerías de comida rápida, que no son ni mejores ni peores, pero vamos, tampoco sé lo que es una hamburguesa de una comida rápida. Me gusta una hamburguesa de espinaca que yo sepa que ha hecho aquí cualquier carnicero, ¿no? Pero es verdad que lo de las pizzas, mira, hoy precisamente, que como he ido a Benete, le he encargado las bases de pizza, que las hace los jueves, y hace una vegetal, hace vegetal, integral y normal. Entonces le he encargado la vegetal y la normal, y me voy a hacer una pizza, voy a hacer la vegetal, la normal te la he encargado para ti, hijo. Eso.
Está muy rica, ¿eh?
Sí.
Sí,
que lo sé, yo ya las he probado. Digo, me voy a hacer la vegetal, no la he probado, y la voy a hacer con eso, con tomate y con queso. Que me parece una cena, ¿no? Porque las pizzas se comen
en la cena.
Para cenar, básicamente, ¿no? Bueno, pues nada, hablar de comida siempre. Terminamos hablando, no sé la vuelta que le damos, pero bueno, estamos hablando también de la alimentación de los niños. Que también es necesario. Hasta ahora, Ezequiel, no habéis tenido grandes contratiempos, quiero decir.
Afortunadamente
que,
no.
Que son mucha gente, son muchos niños, hay quien conoce el riesgo, hay quien no lo conoce. Supongo que habrá algunos a los que tenéis que tener un poquito más de atención porque son más atrevidos que otros, ¿no? ¿Cómo os coordináis el grupo de monitores?
Bueno, pues en la coordinación estoy yo y después cada monitor lleva un grupo de chicos y chicas de referencia, 10, 15, 20, según la ratio que tengamos y demás. Esos chicos y chicas suelen estar en un par de habitaciones y es el monitor de referencia. Por si ocurre cualquier cosa, pues tenga ese monitor que siempre va con ellos las actividades, que lo conozca y que tal. Y a partir de ahí, pues funcionamos de una manera muy 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 organizada. Todo el mundo tiene su horario, todo el mundo tiene su planificación. Llevamos siempre dos socorristas. Uno se queda en la piscina de la instalación y otros, si hay alguna actividad de agua, sale fuera de la actividad de agua. Por ejemplo, este año vamos a ir a la playa de Marbella y vamos a hacer una actividad que es jet board, ¿vale? Que esos son como unas lanchas grandes acuáticas que se van metiendo en el agua, van salpicando, van derrapando y van poniendo pinganditos a los chicos y chicas. Pues ahí, mientras que uno está en esa actividad, el resto estaremos en la playa bañándonos. Pues ahí tenemos un socorrista también. Entonces, pues nos organizamos y nos coordinamos de una manera muy muy buena. Ya el equipo está consolidado y la verdad que muy bien.
Me imagino que también una de las cosas que controláis mucho, porque se habla mucho, está a la orden del día, el tema del bullying o el tema de los valores, ¿no? También de los niños, de la no discriminación, de la no marginación, de no tener ningún tipo de conducta, podríamos decir, no voy a decir la palabra sancionable, pero de luego una conducta no apropiada.
Sí, es cierto que, y encima todo, cuando tú convives una semana es complicado, una semana en los cuartos, donde uno hace una cosa de una manera, lo otro hace de la otra, es difícil la convivencia. Por eso tenemos que estar muy encima con los chicos y chicas y tenemos que crear entre los monitores y los participantes unos buenos vínculos de confianza para que cuenten todo. De hecho, tenemos reuniones previas a la salida con todas las familias y se lo dejamos claro. Oye, antes que os digan algo, que nos lo digan a nosotros. A los monitores, ¿por qué? Porque tú estás en la distancia y te dice tu hijo, me ha pasado esto, y a lo mejor es un algo minucio, y la familia, pues, desde la distancia se puede exagerar mucho más o no se puede atender bien. Entonces, pues, lo que nosotros siempre decimos es cuando le ocurra cualquier cosa, que nos lo diga a nosotros. Porque ha habido veces que nos han llamado padres, oye, que mi hijo está en el baño, que está malo, que está llorando. Voy a la habitación y está el niño en la puerta riéndose jugando con los compañeros. Entonces, bueno, sí es cierto que tal, y cuando ocurre cualquier pelea, cualquier tipo de cosa, como ocurre en cualquier ambiente de la vida, intervenimos nosotros, pues hablamos con ellos. También el perfil de monitores que llevamos nosotros son un perfil de monitores muy empático, que tienen grandes habilidades sociales, comunicativas, y trabajan con chicos y chicas durante todo el año. Entonces, pues bueno, sabemos intervenir ante ciertos casos que se puedan dar.
La verdad es que hay que tener mucha psicología, sobre todo para entender a los niños. Ahora, de lo que estoy absolutamente convencida, vamos, como que me llamo María, es que los niños tienen mucho mejor comportamiento en el campamento que el que tienen en su casa. Eso lo damos por hecho porque los padres estropeamos a los niños. O sea, que si el niño está contigo, no te va a pedir a ti lo mismo que me va a pedir a mí, está claro.
Hombre, daros cuenta que al final nosotros también somos un brazo del padre o de la madre.
Claro.
¿Qué ocurre? Que si el padre o la madre le dice al monitor, si mi hijo o mi hija por la noche no se duerme, tienes que tocarle la orejita, tirar el monitor, tiene que ir a tocarle la orejita al niño, al final tiene que tocar 7 orejas, porque claro, todos de la habitación quieren la orejita. Deja al niño, que ya se dormirá, no pasa nada, si no van a acabar reventados. Pero muchas veces son los padres los que te llaman a ti, es que mío está mutal, es que mío está muerto, dejarlo un poquitín. ¿Sabes que no? Es el problema de los móviles, los tienen en la habitación y llama a los padres, ¿qué me pasa esto? ¿Qué le pasa al otro? No, tu hijo lo que está es reventado.
Claro.
Y está viendo que hay cachondeo en la puerta y quiere salir otra vez a la puerta al cachondeo y tiene que dormirse ya. Pero bueno, eso son cosas que pasan todos los años, eso son cosas que nosotros ya sabemos que van a pasar y estamos preparados para lidiar con ellas. Incluso ha habido veces que algún que otro pequeño o pequeña ha estado más nervioso de la cuenta, y las monitoras pues al menos le han dicho, venga, pues nuestro cuarto y una cama, vente para acá y duerme con nosotros, tranquilízate,
claro, relájate. Claro. Sí, pero que el comportamiento de los niños se lo sé mucho mejor cuando no están los padres delante que sí, cuando están, vamos, eso lo sabemos todos.
Eso está claro, y aparte que nosotros claro, ya también nos conocemos a los que son más grandecitos y se lo claro, dejamos claro, que claro, usted claro, tiene que venir aquí a ayudarnos, usted tiene que ser tal cual, tú le das cierto protagonismo que también, y si alguno es más nerviosillo, pues lo manda a yo que sé, a recoger piedras, claro, a sembrar pino, yo que sé,
sí, a que desfogue. Para terminar, siempre cubrir las plazas, incluso listas de espera, ¿no?
Sí, siempre solemos cubrir las plazas. Y eso, con listas de espera. Nosotros tenemos una aplicación que hace toda la gestión que haría desde la oficina. ¿Por qué? Porque si es cierto que las familias vengan a la oficina a inscribirse, es muy tedioso a día de hoy, teniendo todo el mundo un terminal. Entonces tenemos una aplicación que está en pantoanima.es, campamentos de verano. Pincha ahí encima y desde su casa pues puede inscribirse. E incluso una apreciación, cuando se inscriben los niños y las niñas, ya eligen su propia habitación. Nosotros tenemos un plano de todas las habitaciones y el padre o la madre, cuando inscriba a su hijo o su hija, pues lo inscribe en la habitación que quiere que vaya. Y ya el niño sabe en la habitación que va, con quién van, con quién no va y las edades de los compañeros.
Uh-huh. Para terminar, no sé si hemos dicho el plazo de inscripción, creo que es lo único que nos... Vamos a recordar otra vez el plazo de inscripción, las edades, el dinero y dónde va.
Todo, mira, pues el plazo de inscripción está ya abierto. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cubran las plazas, ¿vale? Ahora mismo pues vamos a un ritmo frenético, lo hemos abierto hace unos días y llevamos ya 40 plazas de 100. O sea, sé que la gente, todo el mundo está esperando para apuntarse, porque los repetidores son los primeros que se apuntan todos los años porque lo tienen claro. Las edades de 8 a 17 años, el precio 495 euros. Y los días del 12 al 18 de agosto en Fuerte Nahueles, Marbella. Uh-huh. Que si algún padre quiere aprovechar, manda al niño o la niña al campamento y después de esa semanita quedarse por allí por Marbella para estar más localizado por si acaso tiene más miedo, también lo puede hacer. Que lo hace.
Yo le recomiendo a los padres que se vayan, no a Marbella, que se vayan a Asturias, si puede ser, lo más lejos que pueda, de verdad. En fin, pero esto es otra época que nos ha tocado vivir. Yo soy una madrastrona, ¿qué voy a hacer? Ezequiel, que te doy la gracia por estar contigo, por estar aquí con nosotros, que hayas venido a contarnos todo esto, que nos parece súper interesante, que son iniciativas necesarias para los padres, para los niños y para todo, y que nos encanta que en fin, que sigas dándole vuelta a la cabeza, que no paras.
Sí, gracias a ustedes, y ya bueno, pues decir que también estamos ya metidos en todo el verano con las escuelas de verano, con el sí, campo deportivo, que eso saldrá un poquitín más adelante, más avanzado mayo.
Muy bien, pues ya viene y nos lo cuenta.
Sí, claro que sí.
Gracias. Bueno, pues nosotros, antes de despedirnos, Alejandro, vamos a hablar que lo teníamos que tener pendiente, que lo vamos a recordar todos los días, de el 20 de cruce, porque está ahí a la vuelta de la esquina, porque he mirado el tiempo, me han dicho que va a ser 30 grados el viernes, 30 grados es verano.
Sí.
Sí, o sea, sí, vamos, en serio, que ya hoy es mañana vamos a notar ya el corte, mañana.
Sí, hoy precisamente he estado en el Mantillo, que es donde se va a celebrar este año el 20 de cruces, pues bueno, pues para que se ha presentado la exposición Huella Viva de William Max.
Sí.
Que es sobre la cruz del Rincón, y que se va, bueno, que la presentación para la exposición es este viernes también, que para el crucero pues bueno es perfecto, porque a las 7 se presenta esta exposición, donde van a poder ver pues bueno pues cómo se trabaja, ¿no?, en esa cruz del Rincón, y luego a las 9:30 pues a la cruz del Mantillo, a los 20 de cruces.
Sí, precisamente el fotógrafo William Max, que estuvo aquí un día con nosotros, me habló en su día, cuando él vio que habíamos puesto el 20 de cruce el 17 de abril, me abrió para preguntarme si a qué hora era, porque él tenía prevista su exposición, y le digo, tranquilo William, que te va a dar tiempo de inaugurar tu exposición y luego venirte al 20 de cruce. Bueno, yo creo que va a ser una exposición preciosa, primero porque él es un fotógrafo magnífico, y luego porque la cruz del Rincón, desde el punto de vista estético, es algo que te ofrece tantas posibilidades, sí. O sea, las cruces en general ofrecen muchas posibilidades, pero la cruz de Rincón, desde luego, es una auténtica maravilla, cómo se lo trabajan, cómo la decoran, bueno, yo qué sé, es una cruz de referencia siempre, entonces estoy segura que las fotos van a ser preciosa. Y nosotros vamos a tener el 20 de cruces este viernes, que estamos encantados con que haga 30 grados porque la temperatura marca mucho también, que estamos hablando de una fiesta que se celebra de noche.
Va a hacer 30 grados exactamente de noche, claro. va a hacer una temperatura perfecta.
Va a ser la temperatura perfecta, además allí estamos recogiditos, como quien dice, en ese mismo sitio donde se celebra la Caracalá Lebrijana. Y para terminar, decir que hoy están dándole... a la Peña Flamenca, están poniéndolo con la puesta a punto, pero que mañana sí comienza la Semana de la Peña, que tiene un cartelón impresionante, que mañana empieza nada más y nada menos con Jesús Méndez. Lo iremos recordando, a ver si mañana puede estar con nosotros el presidente de la Peña, el señor Juan Barejones.
Voy a leer un comentario que se quedó ahí por detrás, pero como no vino a cuenta, pues ya no lo leí, que es del Pique. Ya cambiamos de tema, no lo leí. Que estaba hablando de llenar campo y todo eso. Hombre, de llenar campo, tú sabes que el Betis es un experto. Entonces, pues, dice el Piqué, el Betis mete 70.000 personas, el jueves ya está todo vendido. El Sevilla llena la mitad del centro comercial.
Piqué, de verdad, otro argumento, tenéis que cambiar de argumento, te lo digo ya, ¿eh? Te lo estoy diciendo a ti, Juan, y a todos los béticos del universo. Tenéis que cambiar de argumento, porque el argumento sigue siendo precisamente ese. El argumento es que llenáis el campo. Y algunas veces ese argumento está ya muy manido. Seguro que está todo vendido, no va a estar.
Yo no sé, no, que va. Esta mañana escuché.
Pique, que no está todo vendido, mañana, todavía puede ir.
Que no sé si estará todo vendido.
Míralo
ahora,
la página.
Pero que esta mañana comentaron en la radio que todavía quedaban entradas, que no se habían vendido todas. Pues creo que se ponen unas 68.000 a la venta, porque se deja un aforo sin llenar por tema de seguridad. Y
para los de portugueses, que algunos vendrán.
Hombre, claro, los portugueses entran dentro de esos 68.000.
Ah, vale. Hombre, no tengo ninguna duda de si ellos llenan el campo, cada dos por tres no lo van a llenar, si están la primera vez que están jugando octavo y que pueden pasar una semifinal de la UEFA, pues hombre, me imagino yo, ¿no? Vamos, lo raro sería que no pasara, también te lo digo. Si no pasara, también nos vaya a salvar la temporada. Os lo digo ya. Entre el empate del derbi y que no paséis, ya tenemos nosotros la temporada hecha. Ya no nos importa nada. Por cierto, si no me equivoco, nuestro presidente del Nido Junior le echó el otro día como un capotito, ¿no?, al presidente del Rayo, que también le cayó lo más grande, ¿no?
¿Por qué? ¿Qué es lo que dijo?
No sé, que parece ser que los aficionados también le increparon como a Del Nido, que el hombre no sale nada más que va del campo a su casa, de su casa al campo, y en la puerta de su casa tiene ya gente.
Le preguntaron a Del Nido Carrasco el otro día que si no se vendía el club, que si él veía motivos para el cambio en el Consejo de Administración del Sevilla. Hombre, a ver, ¿él qué va a decir?
Que no.
Él dijo obviamente que no veía motivos para el cambio en el Consejo de Administración, obviamente. Y le pregunta a cualquier otra persona aficionada al Sevilla, pues te va a decir que hay 20.000 motivos.
Pero su padre le tenía las acciones hasta el año que viene, ¿no?
No lo sé.
Sí, yo creo que hasta el 2027, no me hagas caso, ¿eh? No me hagas caso. Yo creo que él tiene las acciones hasta el 2027, pero a mí no me hagas caso, que esto es cosa que yo a lo mejor me estoy inventando o que alguien me ha contado y no tengo yo claro. Bueno, que nos vamos, que volvemos mañana a las 12:30, que esperemos que el abuelo haya resucitado. El currito sí viene mañana, ya la semana que viene el currito no viene.
¿Por qué?
Está en la feria.
Ah,
el
claro.
Miércoles 22 no puede venir porque está en la feria. Pero mañana día 15 está aquí currito y creo que estará aquí el abuelo también, eso esperemos. Y nosotros nos vamos, pero lo dicho, que volvemos mañana a las 12:30 aquí. Buenas tardes.